Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. ¡Aire! Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hermoso día de otoño. Y como siempre, a pesar del feriado, ¿por qué feriado? Aquí estamos todos, cada uno en su puesto, para volver a abrir El Arcón, un programa que se dedica a pasar revista a las informaciones importantes en ciencia, salud y tecnología. Ciencia, salud y tecnología que en estos días están en el centro del escenario, realmente acaparan la agenda informativa. Empecemos por una buena noticia, algunas no son tan positivas, pero ayer a la noche llegaron 1 millón de dosis de vacunas para agregar a las dosis llegadas al país y que permitirán acelerar la campaña de vacunación de los grupos de riesgo. Son vacunas Sinopharm que aterrizaron ayer a la noche en Ezeiza y que a la brevedad seguramente se estarán distribuyendo entre todas las jurisdicciones. Así que aquí en la ciudad de Buenos Aires se abrió el registro para mayores de 70, para que todos aquellos que quieran aplicarse la vacuna estén empadronados, y seguramente a la brevedad estarán recibiendo sus comunicaciones de dónde y cuándo tienen que presentarse para recibir una dosis de la vacuna que empezará a protegerlos contra el coronavirus. Así que con esta noticia positiva, iniciamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente en El Arcón, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos como es habitual a través de radiotrendtopic.com.ar la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes comiencen a participar, para ver quién se gana cuando hagamos el sorteo en el final del programa, los 3 libros que hoy regalamos. Les recordamos que deben dejar su nombre, barrio al que pertenecen o provincia desde donde están escuchando para poder participar del sorteo de estos 3 libros. La pregunta es esta: ¿quién escribió los versos "A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire"? ¿Leopoldo Lugones, Evaristo Carriego o Jorge Luis Borges? ¿Quién escribió estos versos? A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Sus respuestas, como siempre, a través de las vías activas de comunicación de radiotrendtopic.com.ar al 4857-2670, vía WhatsApp al 1126-42-2042, o como lo hacen habitualmente a través del Twitter del Arcón Radio, @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. ¿Qué es la seguridad informática? De Hugo Skolnick, publicado por Editorial Paidós. Además, de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Y no podía faltar el clásico libro de Nora Bahr, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Ahora en El Arcón, con Nora Bahr, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Los trabajadores de la Edad de Bronce llevaban comida preparada a su lugar de trabajo. Nora, ¿cómo es esto?
Así es, un grupo de investigadores encontró a las puertas de una mina austríaca restos de alimentos que habían sido elaborados lejos de allí. Es un estudio realizado por investigadores de la Academia de Ciencias de Austria y determinó que ya en la Edad de Bronce, los trabajadores de una mina de cobre explotada entre los años 1100 y 900 a.C. llevaban comida preparada a su lugar de trabajo para evitar desplazamientos a media jornada. El delivery, algo así. Los investigadores encontraron restos de recipientes y entre los analizados encontraron, por ejemplo, legumbres, principalmente lentejas, y frutos como nueces, manzanas, fresas o moras. Buena dieta la de los trabajadores de la Edad de Bronce. Este menú se completaba con cerdo.
Los vuelos espaciales prolongados y la natación de resistencia pueden encoger el corazón.
Sí, en efecto, este es un impacto que no habíamos imaginado y es la conclusión de un estudio que comparó los efectos de un año en la estación espacial sobre el corazón del astronauta Scott Kelly. ¿Se acuerdan? El mellizo que viajó a la estación espacial mientras su hermano quedaba en tierra, ¿no? Con los efectos que también sufrió el corazón del nadador maratonista Benoît Lecomte. En ambos casos, tanto en la estación espacial, en el espacio, como al estar mucho tiempo en el agua, se remueve la fuerza de gravedad, lo que hace que el corazón se atrofie. El ejercicio solamente, parece, no era suficiente para contrarrestar estos cambios. El trabajo se publicó en la revista Circulation.
En 2045, la mayoría de las parejas tal vez tendrán que recurrir a la reproducción asistida. Nora, ¿cómo es esto?
Sí, venimos dando noticias sobre este tema que cada vez se publican con más asiduidad. Y en este caso, esta es la opinión de la profesora de medicina ambiental, Shana Swan, que advierte que sustancias químicas utilizadas en los plásticos están causando la declinación de nuestra fertilidad. La especialista de la Escuela de Medicina Mount Sinai documentó que la cuenta espermática de los hombres occidentales se redujo a la mitad en los últimos 40 años.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bahr, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora. ¿Y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Hoy, Sebastián, en esta sección que está dedicada a recordar a los grandes nombres de la ciencia, vamos a repasar a la vida de Richard Phillips Feynman, un verdadero personaje en toda la extensión del término. En la década del 90 fue considerado por decenas de científicos destacados como el mayor físico de la segunda mitad del siglo XX. Y también por esos días, más puntualmente en 1999, más de 200 de sus colegas eligieron a las mentes más brillantes de la especialidad en toda la historia. Y nuestro personaje de hoy, Richard Feynman, terminó en séptimo lugar detrás de Einstein, Newton, Maxwell, Bohr, Heisenberg y Galileo Galilei, nada menos. Digamos que Feynman nació en 1918 en las afueras de Nueva York. A los 17 años ingresa al MIT y en 1939, a los 21, continúa sus estudios en Princeton. Mientras está ahí, trabaja en el proyecto Manhattan. Después, en 1945, cuando tenía 37, ingresa a la Universidad de Cornell, estando ya casado con su mujer, Arline Greenbaum, que fallecería de tuberculosis ese mismo año. Después de viajar a Japón y a Brasil, regresa a su país y pasa a formar parte, como profesor hasta su muerte, del célebre Instituto Tecnológico de California, o como se lo conoce siempre, Caltech. Vamos a leer unas líneas de la biografía de Feynman, escrita por el profesor Miguel Ángel Sabadell, porque es verdaderamente, además de un científico de una talla gigantesca, un personaje particular. Dice Sabadell: la fascinación que muchas generaciones de físicos tienen por su figura se explica en parte gracias a su magnetismo, a ese gran encanto personal que destilaba, capaz de fascinar, incluso después de su muerte, a ambos sexos por igual. No le gustaba ni la ceremonia ni la pompa. Era extremadamente informal. Es muy conocido, esto lo agrego yo, por sus frases provocativas, ¿no? Y fue uno de los que desenmarañó la teoría cuántica, el inventor de esos diagramas que llevan su nombre y que parecen estar en todas partes. Unas líneas más de esta biografía. Era bullicioso y pachanguero Feynman. Nada que ver con la idea que uno tiene de los físicos, ¿no? Que todos nos imaginamos que están ensimismados en sus pensamientos. Feynman era bullicioso y pachanguero como pocos. Músico de bongos, autodidacta y un brillante narrador de historias. Su forma de ver el mundo de los átomos, de reinventar la mecánica cuántica, se ha convertido en un estándar en la física y permitió numerosos avances en la comprensión de la materia. Y agrega Sabadell, su biógrafo, un poco más adelante. Amó a muchas mujeres. Se casó 3 veces. Las clases se llenaban de estudiantes y colegas para escuchar cómo su mente enfocaba de manera diferente la física de toda la vida. Entre los variados y múltiples aportes de Feynman, sin duda sobresale el ayudar a convencer a la comunidad científica de que los quarks, postulados por su colega Murray Kelman, las partículas con las cuales se construyen los protones y neutrones, no eran un artificio matemático, sino que existían, tenían existencia real. Hoy ya ha sido plenamente probado. En 1985 publicó un libro repleto de anécdotas. Se llama así: ¿Está usted de broma, señor Feynman? Que se mantuvo más de 3 meses en la lista de bestsellers del diario The New York Times. Y vamos a cerrar con una de estas anécdotas encantadora. Cuando en 1979 la revista Omni publicó una entrevista dedicada a su trayectoria con el título de El hombre más inteligente del mundo, su mamá, que ya era anciana, cuando se enteró y vio ese título, El hombre más inteligente del mundo, exclamó: ¡Nuestro Richie! ¡El más inteligente del mundo! ¡Dios nos libre! ¿Qué podemos agregar a todo esto? Simplemente que Richard Phillips Feynman, o Richard Feynman, que falleció en 1988, a los 69 años, fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Bueno, adelantamos nuestra historia de todos los programas sobre talentos excepcionales porque teníamos algunos problemitas de conexión. Pero ya lo logramos, porque queríamos hablar justamente en vísperas de que muy pronto se realice el primer vuelo de un helicóptero en Marte con uno de los factotums de esta hazaña tecnológica y científica, con el crack Miguel San Martín.
Ingeniero electrónico por la Universidad de Siracusa, posee un máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica del Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es ingeniero jefe de la sección de orientación y control en JPL, Jet Propulsion Laboratory de la NASA.
Hola Miguel, ¿estás del otro lado?
Sí, hola, buen día Nora, perdón por los problemas de comunicación.
Ah, no, pero se te escucha como si estuvieras acá a 5 metros.
Ah, mira vos. Pero el video, por ejemplo, no me funciona, pero igual es un programa de radio, así que no importa.
Bueno, una lástima no poder verte, pero de todas maneras iniciamos esta conversación con un enorme abrazo, imaginando los nervios que tendrás porque en muy poquitito se va a hacer el primer ensayo del vuelo del Ingenuity, el primer helicóptero que va a volar en Marte, ¿no?
Así es, así es. Estamos todos muy ansiosos y muy interesados por ver cómo vuela este artefacto en una atmósfera que parecía imposible poder lograr volar un helicóptero, ¿no? Porque solamente el 1% de la atmósfera de la Tierra. Así que no hay mucho aire para agarrarse.
Claro, es realmente una si todo sale bien, una hazaña, ¿no? Una hazaña verdaderamente muy, muy complicada. Miguel, ¿esto se va a hacer el 8 o cuándo lo tienen planificado?
Tiene el 8, apunta para el 8, pero depende de cómo les van la puesta en marcha del vehículo, ¿no? Porque por varios días tienen que cargar la batería, tienen que probar el motor, tienen que probar una serie de cosas, el software, y asegurarse que todo esté bien. Y puede ser que se adelanten al plan o puede ser que se atrasen en el plan. Así que va a depender de eso un poco, pero cuando estén listos, van a estar listos y lo van a hacer. Se tienen que apurar porque no pueden mantener al... Lo tienen que hacer con perseverancia cerca, no lo pueden hacer, pues se comunica por perseverancia. Y los científicos están ansiosos de que Perseverancia haga sus tareas, así que requieren que se aleje del helicóptero. Así que por eso que la vida útil del helicóptero va a ser nada más que un mes.
Un mes solamente, pero además la secuencia de maniobras que tienen que hacer para iniciar el vuelo es bastante complicada, ¿no es cierto? Porque primero tuvo, no sé si ya está totalmente liberado del mecanismo de bloqueo que lo sostuvo en el vientre del rover.
Y le faltaba un pasito más, ¿no es cierto? Ya estaba con las patas hacia abajo y ahora tenían que decidir de mandar el comando para que caiga y, ¿no es cierto? Creo que es unos 5 centímetros más o menos y caiga sobre las patas. Honestamente no sé si lo hicieron ayer o no. No me enteré. Ahora con el tema de que uno está en la casa encerrado, no sé, y como yo no soy miembro de ese equipo de operaciones, así que no me entero tanto, tengo que mandar text messages a mis colegas para que me cuenten o cuando sale por las noticias.
Claro, y después de que está, bueno, se tiene que alejar un poquito, como vos decías, Perseverancia, que es el rover, y para darle lugar, y tiene una como un, digamos, un aeródromo, sí. Cortito, porque va a volar poquitos metros. ¿Cuántos metros está calculado que tiene que volar?
Bueno, de altura hasta unos 3 metros. El primer vuelo es hasta 3 metros, ¿no es cierto? Y creo que lo más alto son 10 metros. Y de lejos, unos 50 metros más o menos, tengo entendido. Es simplemente para probar la tecnología, ¿no es cierto? Para probar de que esto se puede hacer, no tiene instrumentos científicos. Es un poco como Sojourner, el rover Sojourner fue en Mars Pathfinder. Seguro que te acordarás. En realidad tenía un instrumento científico, pero no estaba muy calibrado. Era más que nada para probar el concepto de que un vehículo robótico móvil iba a ser muy útil para los científicos, y eso quedó bien asentado. Por eso que de entonces empezamos a mandar vehículos robóticos, móviles, rovers. Y ahora ya estamos trabajando en algunas propuestas, no tenemos ningún proyecto aprobado, que sería, digamos, con lo que aprendimos de Ingenuity, lo que vamos a aprender, hacer ahora sí una misión en torno a un helicóptero. Y ahí sí se podría llevar varios kilos de equipamiento científico, ¿no es cierto? Y sería autónomo, no necesitarías un rover, digamos. Se podría, entonces, eso sería el próximo paso. Pero primero tenemos que dar este paso y que sea exitoso.
¡Ah, qué maravilla! Porque, ¿cuáles son los beneficios que da un helicóptero y que no puede dar un rover, por ejemplo? Primero, la altura, ¿no es cierto? O sea, permitiría examinar desde cierta altura la topografía del lugar. ¿Qué otras cosas, digamos, permite hacer un helicóptero que no se pueden hacer con un rover?
Bueno, recorrer distancias más largas en terrenos accidentados, ¿no es cierto? El vehículo, los rovers son muy lentos, ¿no es cierto? En parte porque tienen que negociar, digamos, obstáculos y terrenos que pueden ser peligrosos. Se pueden empantanar, por ejemplo, como nos pasó con Spirit, que por un tiempo estuvo empantanado con una tierra, un suelo arenoso, ¿no es cierto? Que a veces al ojo no parecería que fue un terreno tan arenoso y te puedes quedar enterrado. Así que viven con un miedo terrible permanentemente los que operan al vehículo, estos rovers, ¿no es cierto? Y con un por miedo a que se queden estancados en algún lugar, mientras que el helicóptero podría volar sin preocuparse del terreno. Obviamente siempre tiene que buscar y encontrar un terreno liso para aterrizar, ¿no es cierto? Y esa es parte de la tecnología que se está desarrollando.
¿Y cuánto pesa este helicóptero?
Casi 2 kilos, es muy, pero muy pequeño.
Es como un dron, sería una cosita
es
así.
Es como un dron. Y lleva, lo interesante del caso es que es tan pequeño, ¿no es cierto? Toda la electrónica, que las computadoras que utilizamos para las naves espaciales, que son especiales para el espacio, no las pudimos usar, no entran. Serían más pesadas, varios kilos más pesadas que el helicóptero. Así que estamos utilizando procesadores de teléfonos celulares que no están hechos para el espacio, así que siempre hay cierta duda también de que es, digamos, que tenga problemas, aunque lo probamos bastante bien acá en la Tierra y parece funcionar bien. Y lo interesante es que es poderosísimo, mucho más poderoso que la computadora de Perseverancia. Y así que en ese sentido es más avanzado que el rover en sí mismo, ¿no es cierto? Tiene todo el sistema de navegación, es todo por computer vision, ¿no es cierto? Tiene una cámara que está permanentemente viendo, ¿cómo se le dice? No sé, en español, features le dicen, ¿no es cierto? Porque son
sí, las características.
Las características del suelo para calcular su posición. Y eso lo hace a 30 veces por segundo, mientras que Perseverancia, cuando aterrizó, una técnica similar lo podía hacer nada más que una vez por segundo. Así que, en cierto modo, es mucho más, desde el punto de vista de computación, estamos enloquecidos. Ojalá pudiéramos poner un procesador así en otras misiones, pero es muy, muy arriesgado, ¿no es cierto? Lo podemos hacer con el helicóptero, porque es un experimento, pero no con un vehículo como Perseverancia, por ejemplo.
¡Qué bárbaro! Bueno, realmente es algo, y además tiene unas patitas que tienen como resortes, ¿no es cierto? O sea, puede, cuando desciende, puede rebotar un poquito por las simulaciones que uno ve que difunde la NASA.
Exactamente, eso está hecho a propósito para amortiguar el impacto cuando aterriza.
Además, las temperaturas, por ejemplo, de Marte. Marte tiene unas temperaturas muy cambiantes y a la noche puede llegar a temperaturas de un frío espantoso, ¿no? Que también pueden dañar los equipos.
Exactamente, por eso es que Bob Ballaram, que es el padre del helicóptero, un colega mío, dice que sobrevivir la noche va a ser lo que más le preocupa a él. ¿No es cierto? Porque todo el sistema de calefacción y de electricidad tiene que funcionar todo perfecto para que no se congele. Las temperaturas llegan a 50, 60 grados bajo cero en algunos lugares. Así que este es un gran problema.
O sea, tienen problemas por todos lados, pero esperamos que, como todas las otras misiones en que de alguna manera te viste involucrado, Miguel, que esta funcione 10 puntos. Y estamos ansiosos nosotros, como simplemente como seguidores de la actividad espacial, en ver cómo funciona este dron, esta especie de dron, pero que en forma de helicóptero, y que va a volar por primera vez, va a haber uno de estos aparatos volando en otro planeta, ¿no? Y que permitiría, como vos nos explicás, acelerar y obtener información más rápido, otra información diferente que la que pueden recoger los rovers. Y este helicóptero Ingenuity, entonces, haría todas las pruebas durante un mes y luego ya quedaría allí.
Ya se queda ahí solito, sin capacidad nuestra para comunicarnos, porque nos comunicamos a través de Perseverancia, que se va a hacer sus actividades científicas hacia donde está el Delta, ¿no es cierto?, que es donde está la ciencia más importante.
O sea que Perseverance se va y lo deja allí y quedará para los próximos viajeros a Marte. Tendrán mucha tarea de limpieza si llegan por esa zona.
Ese sería un lindo, ¿cómo sería? El primero que lo encuentre se lo lleva a la casa.
Ah, seguro, pero va a encontrar muchos trofeos porque cada vez son más las misiones que están llegando al planeta rojo, ¿no? Y que anteceden lo que se espera que será en algún momento el viaje de astronautas a Marte. Así de hecho, está dentro de los planes de la NASA, ¿no?
Sí, no son planes fijos. El plan fijo, digamos, ahora es volver a la Luna y un poco practicar ahí, ¿no es cierto?, las cosas que hay que hacer para poder hacer un vuelo tripulado a Marte, ¿no? Como, por ejemplo, vivir de los medios, de los materiales lunares o del lugar donde uno va. Entonces, hacer su combustible del agua, por ejemplo, y oxígeno. Y porque eso va a ser importantísimo para Marte. Para la Luna no se necesita, pero para Marte sí, se va a necesitar hacer el combustible y el oxígeno de los materiales locales.
Claro. Es una película, lo que se llama una película, lo que vemos en las películas, pero que lentamente, poco a poco, se va haciendo realidad. Miguel, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, estaremos pendientes del vuelo del Ingenuity, el primer helicóptero que va a volar en otro planeta, más precisamente en Marte.
Así es, y una última notita, lleva un pedacito de los Wright Brothers Flyers, del avión, la tela del avión, que hizo su primer vuelo acá en la Tierra, así que han tomado una pequeña muestra y lo han puesto en el helicóptero como homenaje a ese primer vuelo. Así que
en serio, ¿cuánto camino se recorrió desde el primer vuelo en la Tierra y ahora estamos volando a otros planetas? Es impresionante, y en qué poco tiempo, ¿no?
Sí, así es.
Miguel, te mandamos un enorme abrazo, muchas gracias como siempre y seguro que nos vamos a comunicar con vos durante este año para otras novedades sobre la actividad espacial.
Sí, perfecto, Nora, cuenten conmigo. Saludos, hasta luego.
Gracias, abrazos.
Abrazos.
Estuvimos hablando con Miguel San Martín, ingeniero electrónico por la Universidad de Syracuse, posee un máster en ingeniería aeronáutica y astronáutica del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y es ingeniero jefe de la sección de orientación y control en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el conocido JPL.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Prepara número 14-08. Tarifas de comunicación 0810-55-633. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Estamos, como siempre, como cada viernes, en vivo a través de radiotrendtopic.com.ar. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. www.norabar.com.ar. Talentos excepcionales, noticias, entrevistas, todos los programas completos del ciclo, todo eso y mucho más lo pueden hallar en www.norabar.com.ar. Ahora reiteramos una vez más la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy, la pregunta fácil para que ustedes intenten ganarse los tres libros que hoy regalamos, dejándonos su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando para participar del sorteo que haremos casi en el final del programa. Atención entonces, esta es la pregunta fácil de hoy. ¿Quién escribió estos versos? A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. ¿Leopoldo Lugones, Evaristo Carriego o Jorge Luis Borges? ¿Quién escribió estos versos? A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Aquellos que ya tengan la respuesta a mano pueden llamar a las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar a los teléfonos 4857-2670, escribir vía WhatsApp al 11-26-42-2042, también escribir vía Twitter en el Twitter de El Arcón, @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos, que es La seguridad informática, de Hugo Skolnick, publicado por Editorial Paidós, además de Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate, y por supuesto el clásico de Nora Bar, el libro Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Abrimos una ventana al espacio, pero nosotros estamos aquí en la Tierra y las noticias que llegan no solo desde nuestro país, sino de muchos otros países y en particular de otros países de la región, países vecinos que están muy cerca, es que la situación epidemiológica que causa el nuevo coronavirus está recrudeciendo en todos lados. Y, bueno, de hecho muchos países están cerrando fronteras, como Chile, volviendo a cuarentenas muy estrictas, como Francia, donde incluso se decretó cerrar las escuelas hasta el 26 de abril. Y acá estamos viendo con mucha preocupación, o sea, lo están viendo y monitoreando las autoridades sanitarias y todos los que siguen el ritmo, el rumbo de la pandemia, que suben los casos de forma muy acelerada, incluso más acelerada que el año pasado. Nunca habían subido tan rápido como este año. Está bien que se testea más y puede haber un ingrediente estadístico ahí, pero realmente la notificación de casos, porque sabemos que los casos son más que los que se notifican, pero la notificación de casos está aumentando de manera vertiginosa. Para entender un poco más lo que está pasando, tenemos en línea a Rodrigo Quiroga.
Licenciado en bioquímica clínica y doctor en ciencias químicas, investigador asistente en el INFIC CONICET, bioinformático, docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, parece que se cortó. Estaba conectado, pero por alguna razón se desconectó. Bueno, vamos a volver a insistir. Decíamos que la situación epidemiológica es verdaderamente preocupante. Justamente en un fin de semana largo, en el que viajaron muchísimas personas por todo el país, y los virólogos ven con preocupación que las variantes que ya se están detectando y que aparentemente son más transmisibles y probablemente generen cuadros más graves, se van a dispersar. Es como que el virus viaja en Uber, como dijo un virólogo muy destacado, que como que el virus viaja en Uber por todos lados, se está esparciendo por todos lados. O sea que eso incluye otro ingrediente de preocupación. Pero tenemos de nuevo en línea a Rodrigo Quiroga. Hola, Rodrigo, ¿nos escuchás?
Hola, Nora, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos, como siempre.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Bueno, muchas gracias por atendernos. Rodrigo, queremos entender un poquito dónde estamos parados, porque por un lado escuchamos advertencias de que la situación se está desmejorando muy rápido, que el aumento de casos es vertiginoso, de notificaciones, ¿no? Es vertiginoso, es más rápido que el año pasado, y por el otro lado vemos que no se impone ninguna restricción, lo único que se hace es insistir en los consejos de cuidado personal, y de hecho no se restringió para nada la movilidad de muchos miles y miles y miles de personas que viajaron a lugares de esparcimiento con motivo del fin de semana largo. ¿Cómo deberíamos interpretar lo que nos están cantando, los datos, digamos, que registran ustedes, que registran las autoridades sanitarias y la situación real que está atravesando el país?
Bueno, la verdad que creo que acá se ve más que nunca la pulseada de alguna manera que hay entre las decisiones que serían apropiadas desde el punto de vista epidemiológico y sanitario y las consecuencias económicas, sociales y políticas de esas decisiones, de esas medidas, ¿no? Me parece que el gobierno tiene claro que la situación es muy preocupante y cada vez más preocupante. Y por eso la última cadena nacional del presidente, donde advertía justamente la seriedad de la situación, pero claramente si seguimos apostando únicamente a los cuidados, a la responsabilidad individual de cada ciudadano, no vamos a tener éxito, ¿no? O sea, si algo hicieron los países vecinos, Chile y Brasil particularmente, es justamente eso, no tomar medidas a tiempo. Entonces lo que finalmente terminó sucediendo es que la situación siguió escalando en intensidad, los casos siguieron aumentando y llegó un momento en que se les saturó el sistema de salud y hoy tenemos gente falleciendo en la casa porque no hay camas para atenderlos, ¿no? La verdad, y en pasillos de hospitales. La situación es muy, muy grave. La verdad, uno no quiere asustar, sino que tomemos conciencia de lo que ya pasó en los países vecinos para que podamos aprender de eso, ¿no? Y es cierto que nosotros tenemos un sistema de salud más robusto, con mayor capacidad, pero si los casos no se controlan, si no logramos controlar el aumento de contagios, sin ninguna duda podríamos llegar también a terminar como los países vecinos. Y por eso yo creo que al considerar el costo político, económico y social de las medidas a tomar, también hay que considerar esos mismos costos para el caso en que no tomemos medidas y que la situación termine realmente descontrolada, ¿no? Y creo que en ese escenario los costos son mucho mayores, tanto desde lo sanitario, desde lo político, desde lo económico y desde lo social.
Vos mencionaste el caso de Chile, que es un caso en particular nos interpela porque se lo pone como un ejemplo por la velocidad de vacunación y sin embargo, lo vemos en las tapas de los diarios locales, la situación es bastante dramática, ¿no? Porque están casi en algunos lugares al 100% de ocupación en las terapias intensivas y de hecho el mejor signo de que la situación está desbordada es que acaban de decretar el cierre total de las fronteras y vuelven, digamos, a medidas muy, muy restrictivas. ¿Cómo se explica el hecho de que, a pesar de la vacunación tan intensa que hicieron, se haya producido esta explosión de casos?
Bueno, la verdad que es una gran pregunta, y es una pregunta para la cual no tenemos respuestas del todo satisfactorias y convincentes, pero sí creo que hay un par de factores que saltan a la vista. Una de las razones es que se comenzó a vacunar, a pesar de que con mucha velocidad, se comenzó a vacunar con una cantidad de casos ya muy alta y un aumento de esa cantidad de casos muy veloz, ¿no? Pero ya estaban en una situación muy complicada cuando se empieza a vacunar. Y la velocidad de vacunación, a pesar de que fue muy alta, no alcanzó para, digamos, compensar ese enorme aumento de los contactos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos mantener la situación lo más controlada posible mientras seguimos vacunando a la población de mayor riesgo, que son los mayores de 70 y los mayores de 60, ¿no? No basta solamente con vacunar, también necesitamos mantener más o menos controlada la propagación del virus, al menos hasta que pase un tiempo, o sea, que vacunemos toda esa población de riesgo y pase un tiempo para que formen anticuerpos, ¿no? Y es la segunda razón, digamos, o el segundo, la segunda clave, creo, para explicar por qué sucedió lo que sucedió, es que en Chile están usando una vacuna que parece ser un poco menos eficaz que las otras, en particular con una dosis, ¿no? Entonces, la combinación de estos factores creo que es lo que determinó algo que nosotros venimos viendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Que solamente con la vacunación no alcanzaba para evitar una segunda ola, y que esa segunda ola tiene consecuencias en las terapias y en la fatalidad, ¿no? Entonces, sin dudas necesitamos acelerar la vacunación todo lo que se pueda, pero también mantener los contagios bajo control, porque de lo contrario, con vacunar solamente no alcanza y vamos a tener un gran impacto en internaciones y fallecimientos en los próximos meses, ¿no?
Claro, nosotros también empezamos a vacunar con alta circulación del virus.
Tal cual.
O sea que podemos esperar que ocurra lo mismo, que a pesar de la vacunación no se detengan los contagios.
Sí, no, sin ninguna duda, la vacunación no va a detener los contagios bajo ningún punto de vista, porque la proporción de la población que nosotros necesitaríamos vacunar para realmente detener o disminuir la circulación viral son porcentajes de la población muy, muy altos que de ninguna manera vamos a poder alcanzar. Entonces, la vacunación que se está haciendo en Argentina y en casi todo el mundo es priorizar las poblaciones de riesgo, que son los mayores de 60, para intentar disminuir la mortalidad de los futuros contagios, pero entre lo que demora la llegada de las dosis, lo que demora la vacunación y lo que demoran las personas vacunadas en producir anticuerpos, la verdad que todo eso lleva mucho tiempo y lo ideal sería obviamente terminar todo ese proceso antes de que aumenten los contagios, pero bueno, lo que estamos viendo es que no ha ocurrido así y por eso lo que yo creo que es clave en este momento es tomar las medidas necesarias para aquietar o frenar un poco el aumento de contagio durante las próximas 4, 5, 6 semanas y que eso nos dé un changui, digamos, para poder seguir vacunando sin que los casos realmente lleguen a niveles que empiecen a poner bajo estrés al sistema de salud, ¿no?
Claro. Vos sabés que uno de los puntos que más se discute y de forma muy, muy acalorada de un lado y del otro es la presencialidad en las escuelas. Y cuando estamos hablando de presencialidad en las escuelas, estamos también hablando no solo del hecho de que chicos y maestros y personal auxiliar estén juntos durante varias horas en un lugar cerrado, sino también en todo lo que origina alrededor. Por ejemplo, el uso de colectivos, de subtes para llegar a la escuela, porque sabemos que, por lo menos en Buenos Aires y en las ciudades grandes del país, no es que los chicos van todos en bicicleta o caminando, sino que se produce un incremento que algunos calcularon como en un 15% en el tránsito, en el uso del transporte público, ¿no? Entonces, ¿para vos qué habría que hacer? ¿Habría que suspender la presencialidad por algún par de semanas, seguir adelante? ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que necesitamos, para poder pensar esa discusión, necesitamos tener muy en claro un par de cosas. Uno es que la escuela, sin ningún lugar a dudas, aumenta la transmisión comunitaria del virus, ¿no? Cuánto la aumenta va a depender inherentemente de cuánto se cumplan los protocolos y las medidas de seguridad que se ponen para realmente minimizar riesgos de contagio, ¿no? Pero no hay ninguna duda que la vuelta a las escuelas ha aumentado el contagio en la población joven y de adolescentes. Eso se vio en muchos lugares del mundo, se comprobó muy fehacientemente en Reino Unido en particular. Y lo que tenemos que entender es que nosotros como sociedad aceptamos ese riesgo o lo asumimos e intentamos minimizarlo, porque sabemos de la importancia de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Entonces, como sabemos de esa importancia, de esa prioridad que queremos asignarle a esa actividad, por más que implique ciertos riesgos, es que tenemos que optimizar y acatar lo más posible los protocolos de distancia, barbijos y ventilación, ¿no? De todas maneras, no hay ninguna duda que el riesgo que implica la escuela aumenta cuando la transmisión comunitaria es mayor, ¿no? Entonces, me parece que en algún momento tenemos que ponerle un techo y decir, a partir de tanta circulación viral, primero vamos a disminuir la presencialidad de las escuelas secundarias, por ejemplo. Quizás se pudiera hacer una actividad presencial por semana o algo por el estilo. Y recién después arrancar con las primarias, ¿no? Yo creo que no podemos sacar de la mesa la posibilidad de reducir la presencialidad, porque de lo contrario nos puede empujar a una situación muy, muy complicada que luego lleve, como decía antes, a medidas más duras, como cuarentenas o el cierre total de escuelas, y la idea es mantener una presencialidad lo más sostenible posible en el tiempo. Por otro lado, me parece también que primero deberíamos empezar por otro lado, ¿no? Me parece que primero hay que atacar las otras actividades de alto riesgo de contagio, bares, restaurantes, gimnasios, boliches, fiestas, etcétera. Y si eso no fuera suficiente, bueno, también pensar en tomar medidas con respecto a las escuelas, ¿no?
Claro, o sea, eso te iba a preguntar. ¿Se puede equilibrar o, digamos, disminuir el impacto de la presencialidad escolar cerrando otras actividades?
Sí, sin duda, digamos, podemos elegir compensar, digamos, el aumento de la circulación viral que producen las escuelas, disminuyendo el contagio a través de otras actividades, ¿no? Entonces, en este momento me parece que todo lo que tenga que ver con la nocturnidad es sin duda una gran fuente de circulación viral y lo primero que deberíamos, de alguna manera, intentar controlar, ¿no? Sabiendo además que ahora no es como el año pasado, no estamos pensando en medidas que no sabemos cuándo terminan, cuánto tiempo se van a sostener, sino que ahora tenemos un horizonte muy claro, que es cuando tengamos vacunado a todos los mayores de 60 en el país, a partir de ese momento la cuestión cambia dramáticamente en cuanto a la mortalidad de los posibles futuros contagios, ¿no? Entonces me parece que con ese horizonte es todo más claro, porque todas las medidas restrictivas que se propongan tienen un vencimiento claro y no demasiado lejano en el tiempo, ¿no? Nadie está hablando de cerrar escuelas por un año de nuevo, sino a lo sumo serán la disminución de presencialidad que se haga durará a lo sumo un mes y medio, ¿no? Entonces eso también creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Nadie está hablando ahora de restringir nada durante un año, ¿no?
Claro, a veces se toma esto de quienes plantean, ojo, hay que restringir por lo menos por un tiempo, se toma como que vamos a volver a repetir todo lo que ocurrió el año pasado, y en realidad lo que se está planteando es no solo medidas limitadas en el tiempo, sino también geográficamente, ¿no? Porque hay realidades diferentes en escuelas rurales, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas.
Tal cual, es absolutamente así. Y el tema de la granularidad, el nivel de localidad al que se toman las medidas, también es todo un tema, porque tiene todo el sentido del mundo tomar medidas lo más localmente posible, porque las realidades, como decís vos, son muy diferentes en distintas escuelas, son muy diferentes en distintas ciudades, etcétera. Pero además, eso genera, por otro lado, problemas de comunicación de las medidas para que la gente entienda qué medidas se han tomado y cuáles me aplican a mí y cuáles no. Y también genera problemas con autoridades locales que se rehúsan a tomar las medidas necesarias, ¿no? Entonces, es cierto que tomar medidas de manera lo más local posible es lo más lógico, pero surgen ciertas complicaciones de tipo logísticas y de comunicación y políticas, ¿no?
Claro. Ahora, para vos, ¿hasta cuándo, digamos, hay un límite de tiempo para empezar a tomar estas medidas? O sea, ¿debería ser ya mismo? ¿Tenemos una semana de tiempo? O sea, ya hay discusión sobre el hecho de no haber restringido la movilidad en Semana Santa, ¿no? Ahora, bueno, ya está, eso ya pasó. ¿Qué habría que hacer desde el lunes en adelante, según tu visión?
No, yo creo que habría que haber tomado medidas ya hace un par de semanas, en particular en el AMBA, ¿no? Por suerte la provincia de Buenos Aires tomó medidas ya hace unos días, pero la ciudad de Buenos Aires se resistió incluso a esta medida muy light, digamos, entre comillas, del trabajo remoto de empleados públicos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema, porque hay una disputa también de carácter política con todo lo que significa el discurso de las libertades individuales y demás, que nunca contrapesan contra los derechos a la salud y a la vida del resto, ¿no? Entonces, me parece que al mismo tiempo, como te decía antes, se piensa y se habla únicamente del impacto social, económico y político inmediato que tendría una medida a tomar, ¿no? Pero nadie piensa cuál va a ser ese impacto si finalmente la situación se descontrola. Y los países vecinos, como dijimos antes, realmente se les ha descontrolado la situación y se ven obligados a tomar medidas en una situación ya muy dramática. Incluso Uruguay ha tomado medidas muy duras, ha cerrado las escuelas, ha cerrado todas las actividades de trabajadores públicos. Así que, digamos, la situación es muy complicada. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de seguir esperando. Porque mientras antes tomemos las medidas, más tiempo tenemos para poder evaluar su efectividad y volver a decidir si hace falta aumentarlas o dejarlas o disminuirlas, de acuerdo a cómo varía la curva. Si seguimos esperando, la situación ya se vuelve tan dramática que ya no tenemos tiempo de probar cosas suaves, entre comillas, a ver cómo afectan la curva de casos. Porque siempre recordemos que los casos reportados hoy corresponden en realidad a los contagios de hace una semana aproximadamente. Entonces siempre vamos atrás o retrasados. Entonces cualquier medida que tomemos, tenemos que esperar mínimo 10, 12, 14 días para esperar a ver su efecto sobre la curva, y la verdad que eso de alguna manera limita, pone una ventana muy chiquita de tiempo en la cual podemos tomar estas decisiones, empezar a tomar estas decisiones o medidas suaves, porque esa ventana se cierra muy rápido, ¿no? Ya de un momento donde se complica todo. Y con respecto al fin de semana largo, la verdad que yo creo que fue un error promover el turismo en este contexto, porque primero que ya hemos visto que, por ejemplo, el fin de semana largo de carnaval generó un aumento de contagios, pero ¿qué pasó? En ese momento los casos estaban bajando o estables, ¿no? Entonces hubo un aumento de contagios y los contagios volvieron a bajar porque la gente volvió a su actividad normal, o sea, se generó una cantidad extra de contagios en ese contexto, en esas actividades diferentes que la gente hace cuando está de vacaciones, pero el contexto era de casos a la baja, entonces eso no tiene demasiadas consecuencias. Ahora, cuando los casos están aumentando de manera exponencial, como es ahora, todos los casos extra que se generen por un comportamiento diferente durante este fin de semana largo, donde la gente en general hace actividades de alto riesgo de contagio, como son los restaurantes, los bares, etcétera, además porque hace frío, y entonces mucho de eso se hace puertas adentro, con mala ventilación, sin barbijos. Entonces, esos casos o esos contagios extra producidos por este fin de semana, generarían también un aumento exponencial, ¿no? Entonces, sin dudas que puede ser bastante riesgoso este fin de semana. Esperemos que me equivoque y que no haya demasiado impacto, pero todo indica, la verdad, que mientras no se tomen medidas, los casos van a seguir aumentando a un ritmo similar, a una velocidad similar.
Para despejar confusiones, se lee en los diarios y se escucha en la radio muchas veces que incluso muchos funcionarios dicen las escuelas no son fuente de contagio, los chicos no contagian, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir acerca de eso?
No, bueno, yo creo que está más que claro que sí se contagian y sí contagian a otros, y que las escuelas aumentan la transmisión viral comunitaria. El tema, como decíamos antes, es cuánto los aumentan. Bueno, eso va a depender fundamentalmente del grado de presencialidad y de realmente el acatamiento de los protocolos, la distancia mínima, el uso de barbijos y la ventilación, ¿no? si uno hace todo eso lo mejor posible y con una presencialidad parcial como la que tenemos ahora, uno espera un cierto número de contagios, pero que se podrían compensar a partir de otras actividades, ¿no? Ahora, mientras mayor es la circulación en la comunidad, también se vuelve más riesgoso y más grave el problema de las escuelas. Y entonces, como decía antes, en algún momento algún techo hay que poner para empezar a pensar en también restringir esa actividad, ¿no? Me parece que no puede haber actividades intocables, porque de lo contrario, eso nos lleva a un desastre sanitario que te obliga a tomar medidas mucho más fuertes. Y por eso los países que incluso habían priorizado las escuelas abiertas, cuando las papas queman, digamos, las están cerrando. En Francia cerraron, en Italia cerraron los secundarios, no los primarios, Uruguay cerró las escuelas, digamos, todos los países tienen muy en claro que esta es una de las actividades que puede aumentar los contagios y tenemos que manejarla de acuerdo a eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que tenemos que priorizarla por sobre otras actividades de riesgo, pero al mismo tiempo tenemos que saber que el riesgo está, ¿no? Y que lo minimizamos justamente cumpliendo estrictamente los protocolos.
Claro, como vos decís, nadie está hablando de cerrarlas todo el año ni nada, pero tampoco adoptar una, digamos, una conducta así tremendista, ni como vos decís, que haya actividades sagradas. Y se puede empezar por otras para ver si se puede balancear y disminuir la circulación en la comunidad para que no haya un impacto tan grande en las escuelas, que todos queremos que sigan funcionando, porque la verdad es esa. Creo que todo el mundo quiere que sigan funcionando. No hay nadie que no quiere que estén abiertas las escuelas. Y sabemos que cerrarlas tiene un costo. Rodrigo, te mando un enorme abrazo. Te agradezco mucho por ayudarnos a entender lo que está pasando y, por supuesto, seguimos siempre en contacto.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Nora. Un abrazo grande.
Estuvimos hablando con Rodrigo Quiroga, investigador asistente del CONICET, bioinformático y docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, minutos finales en el Arcón del día de hoy. Un Arcón muy movido y con mucho contenido, por cierto. Momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa, Nora. ¿Quién escribió estos versos? Le preguntamos a nuestros oyentes. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. ¿Quién los habrá escrito, Nora?
Bueno, son versos que casi todos conocemos y hubo muchas respuestas correctas. Y sí, fue el gran Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires en agosto de 1899 y son los versos que cierran el poema Fundación Mítica de Buenos Aires, publicado en 1929, parecen tan actuales, ¿no? Como parte del libro Cuaderno San Martín. En vida, Borges publicó más de 10 libros de poesía, entre ellos Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Para las Seis Cuerdas, La Rosa Profunda, La Cifra y Los Conjurados. Borges murió, como siempre recordamos, en Ginebra, Suiza, en junio de 1986, cuando tenía 86 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta. Muchos oyentes, por supuesto, acertaron, pero tenemos una ganadora. Se llama Nuria, es del barrio de Almagro, participó vía Twitter. Nuria de Almagro, entonces, es la ganadora de los tres libros de hoy. Felicitaciones y le comunicamos que la producción, una vez finalizado el programa, se comunica con ella para coordinar la entrega de los libros. Felicitaciones, entonces. Nuria de Almagro es la ganadora de los tres libros del día de hoy, Nora.
Muy bien, y llegó el momento de decir hasta el próximo viernes, porque tenemos que cerrar el Halcón por esta semana. Muchas gracias a nuestro operador, Ioni Strusser, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes, haciendo un sobrevuelo rasante por las noticias que importan en ciencia, salud y tecnología. Excelente semana y nos encontramos el viernes a las 12 aquí en Radio Trend Topic.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Es una realización de El Arcón Radio.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Grupo OSDE.